RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre fue galardonado con el Premio de Poesía San Juan de la Cruz por su libro Como si hubiera muerto una niña, que se ha publicado recientemente. Pocas semanas antes había ganado el Premio de Poesía Vicente Núñez, en este caso por el poemario Pippi Langstrump dejó de quererte. Son solo algunos de los muchos reconocimientos que atesora, como el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, el Miguel Hernández, o el Premio Nacional de Poesía José Hierro. Escribió sus primeros versos para presentarse a los concursos escolares con 14 o 15 años. Que le gustara leer y escribir era casi una rareza en su barrio. En su casa, el único libro que había era el listín telefónico. Pero la poesía le fascinó y hoy imparte también muchos talleres a otros que quieren seguir su camino. Es autor de más de 40 títulos, que también incluyen relatos y tal vez una novela. Damos la bienvenida a Pedro Flores.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to...
Pedro Flores, al que recibimos con la música de Leonard Cohen. Hola, Pedro.
Hola.
Buenos días.
Encantado de estar aquí, gracias.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estaba pensando que Flores es un hermoso apellido para un poeta.
Sí, ¿no? Tú decías antes que querías dejar de hablar de Flores hoy, pues va a tener que seguir.
Es verdad, ahora lo pienso. Y con otro Pedro.
Sí.
Salgo con un Pedro y vuelvo con otro. Oye, ¿qué vinculación tienes con la Universidad de Las Palmas?
Oh, pues mi vinculación es que estudié aquí. Estudié aquí en, sobre todo en la cafetería, en la prehistoria de la universidad. Y sí, bueno, un cariño especial, por supuesto, ¿no?
Lo digo porque hoy te hemos hecho venir aquí a este salón de actos, sí, del igual, edificio de Humanidades.
Igual anda algún profesor buscándome por ahí todavía.
Todavía. Y tengo que empezar felicitándote por lo que decía Maricruz, porque hace unos meses ganaste el premio de poesía San Juan de la Cruz en Fontiveros, en Ávila, con este poemario que tengo aquí, que se ha editado primorosamente, como suele, por Reino de Cordelia. Siempre suele editar muy bien, vamos, suele no, edita muy bien Reino de Cordelia. Salió a la venta el mes pasado. Tiene un título muy inquietante, Como si hubiera muerto una niña, que nos remite enseguida a un clásico poemario de Carlos Sahagún, Como si hubiera un niño muerto. ¿Has querido establecer un diálogo con el libro de Sahagún 65 años después?
Sí, claro, es un homenaje a Carlos Sahagún, como tú dices, uno de los libros emblemáticos de la poesía española del siglo XX y de la generación del 50, que es Como si hubiera muerto un niño. Los poemas del libro van alternando poemas que tienen como pórtico un verso de Sahagún y otros que no. Y es un clarísimo homenaje a este autor, al que yo conocí en los años 90 en una lectura aquí en Las Palmas. Y es un libro maravilloso, ¿no?
Bueno, la muerte, el paso del tiempo son dos de los temas recurrentes en tu poesía. Pero claro, yo te decía, es inquietante porque si la muerte ya en sí misma es algo difícil de entender, de asimilar, cuando tiene que ver con los niños se convierte en una idea aterradora. A mí me parece una idea lo peor, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que la poesía, yo tengo una concepción de la poesía, creo que la poesía debe ser incómoda, debe incomodar al lector. Entonces a mí me parece como en las películas, ¿no? Que cuando sale un niño, ahí está garantizado esa incomodidad, esa incertidumbre. Y la muerte, pues uno de los temas eternos de la poesía, ¿no? Seguramente hay más poesía de y con la muerte que de celebración de la vida, ¿no?
Digo, es uno de los temas de la poesía y de la filosofía y de todo, ¿no? Y de la biología. La muerte es la eterna pregunta y sin respuesta, además. Pocas semanas antes de recibir el premio de poesía San Juan de la Cruz habías ganado otro premio, el Vicente Núñez, que se da en Córdoba. Lo tuyo con los premios es como de libro, ¿no? Porque los primeros los recibiste siendo adolescente. Todavía no habías llegado a esta universidad.
Sí, debo decir que los premios no son un fin para mí y creo que para casi nadie.
¿Pero cuántos premios has recibido? ¿Cuántos te han dado, Pedro?
Unos cuantos, pero... pero debo decir eso, que no son un fin. El premio, los premios son, han sido para mí una posibilidad para un autor ultra periférico, ¿no? Periférico en doble sentido, es decir, periférico geográficamente. Creo que todavía Canarias, afortunadamente, somos una periferia también del idioma. Y la propia poesía, que también es periferia. Entonces, la posibilidad, los premios me han dado a mí la posibilidad de editar en editoriales como Reino de Cordelia, como Visor, como Renacimiento, como Cálamo, como Devenir, a las que normalmente yo no hubiera tenido acceso de otra manera.
Está claro. Oye, tu relación con la poesía es curiosa, porque tú siempre cuentas que naciste en un barrio, digamos, marginal, devastado por la droga, en una casa en la que no había libros, nos decía ahora Maricruz, solo una guía telefónica.
Pero no había teléfono.
Inútil porque no teníais teléfono, exactamente, ¿no? Claro, y todo el mundo se estará preguntando ahora, ¿cómo fue tu encuentro con la poesía y sobre todo por qué te fascinó tanto como para empezar a escribirla?
Sí, yo crecí, como dices, en un barrio. Bueno, yo nací en el barrio San Antonio. Antes escuché que hablaban de Galdós. Yo me crié en una casa que estaba en la calle Condesa de Laín, que es uno de los personajes del abuelo de Galdós. Y he ido al colegio, al barrio, el barrio lindante con el mío, y era un barrio muy marginal. Ahí vivían mis abuelas también. Y bueno, la poesía apareció yo creo que uno fija primero unos vínculos sentimentales con la poesía. Aquellos vínculos me los daba la recitación de la canción del pirata de Espronceda, de ciertos poemas. Entonces yo fijé ese vínculo primero sentimental y sonoro con la poesía. Y luego ya en mi adolescencia pues me acerqué a poetas más, a Miguel Hernández, a esos poetas que son muy iniciáticos, ¿no? Para todos los que llevamos años en esto. A Lorca, Machado, por supuesto, a Hernández, a ese tipo de poetas que ya, además de fijar esos vínculos sentimentales, pues también fijaban unos vínculos formales, ¿no?
Pero debía de ser una osadía en ese momento, en ese barrio, ponerse a escribir poesía. ¿Qué decían tus colegas?
Uy, yo lo intentaba mantener en secreto porque aquello era un síntoma de debilidad. Yo recuerdo una de las primeras veces que yo salí en el periódico por un premio literario, que un amigo del barrio me dijo: oye, que en el periódico ha salido un tipo que es clavado a ti y que escribe poesía. Le digo: tío, ¿qué hay por ahí? Tío rarito, ¿qué hay por ahí, no?
Me han contado una anécdota buenísima de un día que fuiste a la cárcel de Las Palmas.
Uy, sí, yo di un taller en la prisión del Salto del Negro, que es la prisión de aquí. Y bueno, debo decir que en el colegio que yo estudié, como digo, un colegio, pues, donde, un barrio donde la droga era un azote, ¿no? Y había muchísimos niños que evidentemente por su nacimiento no pudieron en la vida llegar a desarrollar sus talentos. Había niños que podían haber sido seguramente excelentes deportistas, excelentes pintores, lo que fuera, ¿no? Entonces recuerdo que en la cárcel pues fui a dar el taller, como digo, y nada, pues como se ve en las películas, se cierra una puerta, tienes que pasar, esperas con el funcionario, viene el grupo de presos que va a hacer el taller, avanzamos, el aula donde se daba el taller estaba, había que cruzar el patio de la cárcel, y siento que alguien me llama: Perico, Perico, y cuando miro era un compañero de, un que había sido compañero mío en el cole y tal. Y me dice: ¿Qué haces aquí? ¿También te han trincado a ti? Y digo: no, Carlito, yo vengo a dar un taller de poesía. Y me dice: ¿Y ahora encierran a la gente por eso? Bueno, algunos deberían encerrarlo, ¿no?
Ay, pobre. Bueno, de hecho, a veces existe esa idea, esa tendencia, ¿no? A creer que el poeta marginal ya tiene un trecho ganado. Como si vivir en, no sé, en un barrio difícil, o vivir en la desgracia directamente, ya te confiere o te confiriera el halo de poeta, ¿no? ¿Qué idea tan tonta?
Muy tonta. Yo debo decir que yo no viví la desgracia. Yo tuve una infancia feliz y tuve una infancia, me considero un privilegiado.
Sin teléfono, pero feliz.
Hombre, precisamente por
eso,
no tener teléfono.
Decir, por no tener teléfono más.
Sí,
feliz.
Yo me considero un privilegiado, ¿no?
Sí.
Creo que somos todos privilegiados. El hecho de abrir un grifo y que salga agua, para mí es un privilegio. El hecho de poder haberme dedicado a algo como la poesía, que de vez en cuando además me paguen por ello, parece algo absolutamente que estaba absolutamente fuera de mis planes, ¿no?
Ya. De todas maneras, el barrio en el que crecemos, en el que nos hacemos mayores, ¿siempre está dentro de nosotros?
Hombre, está dentro de nosotros, claro, está dentro de nuestra experiencia vital, de nuestra herencia sentimental, y eso puede o no manifestarse luego en las actividades que realizamos en la vida, en este caso en la... Yo no puedo separarme de esa experiencia vital, es más, me ha sido tremendamente útil a la hora de escribir la poesía que quiero escribir.
Tu acceso a la poesía tuvo mucho de intuitivo, de alguna manera. Si te hubieran dicho en ese momento, cuando tú empezaste a escribirla, que acabarías publicando un montón de poemarios, te habrías cachondeado.
Sí, seguramente. Yo tuve que ponerme a trabajar muy joven. Yo no pude, cuando terminé mi bachillerato, no pude ponerme a estudiar como hubiera sido mi voluntad, porque había que trabajar para ayudar en casa. Y entonces con 18 años pues me tuve que poner a trabajar en lo que había en Canarias y sigue habiendo, que es la hostelería. Y ahí estuve trabajando unos años hasta que pude... empezar a estudiar, que es lo que quería hacer.
Porque tú decías antes, los premios facilitan esa posibilidad de publicar y de dar visibilidad a tu obra, ¿no? Tengo la sensación de que un poeta no publica cuando le da la gana, publica cuando puede, no cuando quiere.
Sí, hoy día, de ahí, ¿no?, lo que te decía de los premios, yo he publicado libros que evidentemente no son resultado de premios, pero sí que, como digo, me han ayudado muchísimo a esa visibilidad editorial. Uh-huh. Que supone pues salir en editoriales tan primorosas como Reino de Cordelia. Claro, y yo he escrito mucho, según algunos, he escrito bastante, porque me considero un aprendiz, me considero que estoy aprendiendo y que estoy buscando un poema perfecto que seguramente no existe. Y entonces por eso esa fertilidad literaria, ¿no?
Ya, pero es bueno que no exista, porque sí, siempre lo estás buscando.
Sí, evidentemente,
¿no?
Claro.
Yo siempre lo pienso, sí. No existe seguramente ni el poema perfecto, ni la novela perfecta, no. Ni el programa de radio perfecto, pero está bien, porque sí, estamos ahí siempre.
Sí, uno normalmente cuando...
La expectativa.
Sí, cuando termina algo se siente en un rapto seguramente de soberbia, se siente tremendamente satisfecho de aquel poema, aquel libro que acaba de terminar, pero luego yo creo que es condición del poeta en muy poco tiempo empezar a mirarlo ya con cierta lejanía, con cierto desprecio, ¿no?
¿No hay poesía sin obsesión, Pedro?
Yo creo que
la obsesión es como el motor de la poesía.
Yo siempre he mantenido, igual equivocadamente, que el poeta necesita una obsesión. En mi caso, esa obsesión es el paso del tiempo. Me parece que el tiempo es el gran tema de la poesía. Uh-huh. Y el propio proceso de la creación del poema, ¿no? Yo creo que un poeta, yo creo que la elaboración, por así decirlo, de la poesía consta básicamente de dos fases: encontrar el poema y hacer el poema. Hay poetas que solo encuentran el poema, hay estilos poéticos que se basan en el hallazgo del poema, pero creo que es el poeta el que debe hacer el poema. No lo debe hacer el lector, lo debe hacer el poeta.
Tú dices a veces que más importante que lo que se dice es cómo lo dices, ¿no?, en la poesía.
Yo creo que la palabra clave en la poesía es la palabra cómo.
¿Cómo decirlo?
¿Cómo,
¿no?,
cómo se dicen las cosas? Porque los temas, entre comillas, de la poesía son los mismos de siempre.
O sea, ya se ha dicho todo, digamos.
Ya se ha dicho absolutamente todo. Yo creo que los poetas no somos creadores. Yo creo que somos intérpretes. Uh-huh. Que somos intérpretes de viejos temas que están ahí siempre. Y entonces con los elementos los elementos estéticos y experienciales de nuestro tiempo, pues vamos elaborando nuestras poéticas, pero no creamos nada. Yo creo que reinterpretamos.
¿Se confunde muchas veces la poesía con la mera exhibición sentimental?
Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Hay muchísima poesía que simplemente es como tú dices, la exhibición sentimental. No hay ese proceso de traducción que se requiere para convertir la poesía en un poema, ¿no? Está el simple muestrario de la poesía, que es un boceto de lo que se debe hacer, pero yo creo que el poeta debe hacer el poema.
El primer poema de este poemario que mencionábamos, de Pedro Flores, como si hubiera muerto una niña, es provocador. Se titula Escribir poemas es hablarle a un perro. Ahí dices que un poema no tiene que ser entendido, debe subyugar. ¿Lo lees?
Bueno.
Como se ha traído las gafas y tenemos el poemario, pues ala.
Aquí es donde yo lo estropeo.
No, que vas a estropear. No hay cosa mejor que el propio poeta te lea sus poemas. Pero es que este poema me encanta. Bueno, es que hay muchos que me encantan, de verdad. Me ha encantado el libro, tengo que decirte, Pedro.
Muchísimas gracias. Yo creo que sí, que mi idea de la poesía es que la poesía debe subyugar al lector. Yo creo que el lector de poesía, en cierta medida, es un lector masoquista, ¿no? Un lector que compra un libro de poemas, se gasta un dinero en un libro donde el autor ni siquiera llena la página. Entonces, la poesía...
Un timo, mucho espacio vacío. ¿Sí?
Claro, entonces el poeta no te puede devolver a la realidad de la misma manera en que te encuentras. La poesía debe incomodarte, ¿no? Debe hacerte...
Pues léenos este poema, ¿no? Que a mí... Yo creo que si ya la primera en la frente, cuando abres el libro y lees este primer poema.
Bueno, pues vamos allá. Escribir poemas es hablarle a un perro. Porque un perro no entendería un poema de Carlos Sahagún, aunque un poema no tiene que ser entendido, un poema ha de subyugar. Porque un perro no puede ser subyugado por un poema, ni de Carlos Sahagún ni de nadie. Un perro escucharía un poema como escucharía recitar los nombres de los colores del catálogo de pinturas en la voz de quien espera una hija. El llanto de una hija no tiene que ser entendido. El llanto de una hija subyuga como un buen poema. Un perro puede ser subyugado, quizás, por el tono de un poema, por las inflexiones y la disposición de las sílabas agudas, por la voz de su amo. También una niña puede interrumpir de pronto su llanto ante la impotencia o la ternura depositada en una sílaba. Pero pronto vuelven el perro a su pelambre, la niña a su llanto. El tono de un poema no detiene el mundo para siempre. El perro tiene prohibido entrar a la habitación recién pintada. La poesía no debe entender el llanto de una niña, ha de incorporar a sus sílabas su insomnio y sus lágrimas. El perro es quien mejor entiende el espacio entre un verso y otro, quien mejor entiende el repentino silencio de una casa. La poesía es lo que tiene una niña muerta para subyugarnos.
Bonito, ¿eh? Un aplauso para Pedro, muy bonito. Tengo la sensación de que la poesía es como una montaña rusa emocional.
Sí, la poesía debe ser una montaña rusa. El momento terrible de la montaña rusa es cuando estás a punto de coger esa bajada terrible y piensas, ¿por qué me he subido? Yeah. Me parece que la poesía debe causar ese efecto.
Oye, ¿podrías leernos el poema que se titula Mi padre camina hablando solo por el pasillo? O sea, ahora... esto es una... como... una petición. Porque es que... te estoy diciendo poemas que me encanta leer. Bueno,
pero tú sabes que las peticiones yo las cobro aparte.
Y ya. Son como cartas dedicadas, ¿sabes? Aquello, canciones dedicadas en la radio. Está en la página 25, creo. 25. Así te ayudo. Vale. Pero es que me ha conmovido este poema. Dale.
Vale. Mi padre camina por el pasillo hablando solo. El pasillo es un parque en el estío. Una alameda cuyos árboles solo él ve. Una de sus manos cuelga a su costado agarrando una mano que solo él toca. Con la otra mano saluda a los paseantes. ¿Cuánto tiempo, señora? ¡Qué buen día, señor! Nosotros le decimos que aquí no hay árboles, que no es verano aún, que nadie camina prendido de su mano y que ningún extraño ha caminado hoy por el pasillo. Mi padre no deja por ello de hablar solo. El sol aprieta fuerte hoy en el pasillo, la ventana abierta mueve un poco las hojas de los árboles. Y él aprieta fuerte la mano que prende de su mano. Ya no tratamos de convencerle de que allí no hay parque, ni es verano, de que nadie se para a hablar con él, de que esa mano que prende de su mano es la misma que nos dijo adiós en la camilla, camino del quirófano que está al final de la alameda. Mi padre camina por el pasillo y sí que a veces parece que un rayo de sol cierra sus ojos, que se oye un rumor de hojas y de voces que no puede venir sino de un sueño o una alameda y que una mano pequeña le tira de la mano. Papá se sienta en el banco que no hay en el pasillo y la niña que no está asusta a las palomas. ¿Cómo es que no lo ven ustedes? ¿Cómo es que no ven los árboles y el cielo? ¿Cómo no les cierra los ojos el espléndido sol de este verano?
Bonito, me encanta. Me encanta. Tengo que decirte que me he sentido muy identificada con el poema que le dedicas al póster de Leif Garrett. Porque yo también tenía un póster de Leif Garrett.
Claro, que de nuestra generación.
Y después con los años veías cómo había evolucionado Leif Garrett y decías, mejor que se quede en el póster.
Sí, sí, le pillaron en Los Ángeles y en el poema sale, ¿no? Y
sí,
cómo,
sí.
Cómo la poesía se nutre de ese tipo de cosas. Lo pillaron en Los Ángeles con una pistola perpetrando un atraco.
En fin, ¿cómo cambió la cosa?
Sí, sí.
Oye, ¿cómo se explica que haya poesía que se pierda, que se diluya en el tiempo y otra que nos siga emocionando muchos siglos después?
Porque yo creo que el poema debe sobrevivir a la poesía. El poema debe sobrevivir a la verdad. El poema debe sobrevivir a aquello que lo genera. Por eso, al hilo de lo que tú decías antes, de esa poesía que es la mera exhibición sentimental, cuando pasa esa ebullición, esa actualidad de esa exhibición, y no hay lenguaje, no hay forma, no hay cómo, esa poesía no sobrevive. Le pasa también a mucha poesía política, a mucha poesía social. Una vez que esa poesía es esclava del mensaje, evidentemente con una finalidad, ¿no? Pero una vez que ese mensaje de alguna manera caduca, el poema que lo contiene también caduca. Luego hay muchísima poesía, pues antes hablaba de Miguel Hernández, evidentemente no. Evidentemente Miguel Hernández escribe Las nanas de la cebolla o El niño yuntero, unos poemas con una alta carga social, y esa poesía no muere. ¿Por qué no muere? Porque el poema no está en función de la poesía.
Que no se me olvide decir que Averso publicó el año pasado una antología poética titulada El increíble poeta menguante, que recoge los poemas de Pedro Flores desde 1994. ¿Tú te reconoces en los poemas, ya no digo del 94, de la adolescencia, por ejemplo?
No, me parecen absolutas porquerías, ¿no? ¿No?
Uno, ¿no salvarías ninguno de esos?
No, ni mucho menos. Salva uno si acaso aquel espíritu, aquel tono, ¿no? Yo creo que los poemas viven de sus espíritus y de sus tonos. Claro que no salvaría nada. Si yo lo salvara, significaría que seguramente lo que escribo ahora, que no sé si tiene algún valor, pues no lo tendría, ¿no? Claro, era una poesía en gran medida, como dije ahora, esclava de ese mensaje, porque uno, claro, en la adolescencia, en la juventud, está más pendiente quizás del mensaje, bien sea social, político, evidentemente sentimental, que luego uno va aprendiendo poco a poco que la poesía se salva por su forma.
Los novelistas dicen que es muy difícil dar por acabada una novela, que siempre están corrigiendo. Yo sé que a ti no te gusta mucho corregir. ¿Cuándo sabes que un poema está acabado?
Pues es una pregunta. Vaya, es una pregunta interesante. Yo creo que un poema seguramente se termina cuando el lector, si es que llega el lector, el lector lo lee. En ese sentido, hay muchos poemas que probablemente nunca ningún lector leerá y seguramente no terminará nunca. Luego me gustan esos poemas y esos poetas cuyos poemas siguen vigentes a lo largo de los años. Y evidentemente un hombre de principios de siglo no leía a Darío como lo lee una persona del siglo XXI, pero esa poesía es perfectamente vigente, ¿no? Entonces eso significa que el poema es el mismo, pero al mismo tiempo ha cambiado.
Decía Vicente Aleixandre que la poesía no da para comer, pero sí para merendar. ¿Sigue siendo así o ya no da ni para una buena merienda? ¿Con queso?
A mí que soy devoto del queso también, me ha dado para merendar y para cenar alguna que otra vez.
Ajá. Bueno, decías que la poesía debe subyugar, por ejemplo, debe incomodar, pero yo creo que Pedro Flores con su poesía consigue conmover, conmocionar, emocionar, sacudir, sorprender, molestar, incomodar, incluso conectar con el lector. Así que, misión cumplida, maestro. ¿No?
Vamos a ver, yo
no
creo
está,
que...
No está mal.
Que puede ser, sí. Muchas gracias.
No, me encanta porque a veces dices, es que es un poeta que se atreve con temas incómodos, es un poeta valiente, y creo que es así, efectivamente, Pedro.
Hombre, yo creo que la poesía debe ser arriesgada, entre otras cosas porque es gratis. Al poeta no sale gratis arriesgarnos, evidentemente sí.
Bueno, vamos a recomendar este poemario, Como si hubiera muerto una niña, de Pedro Flores, quinto premio internacional de poesía San Juan de la Cruz, de la Academia de Juglares de Fontiveros. Los versos de Cordelia, ahí está editado. Y es que vale la pena que lo lean y que lo disfruten. Hoy has elegido esta canción para acabar. Coyotes.
Sí.
Es esta, ¿no?
Sí, parece una letra magnífica.
¿Ah? Sí. ¿Y eso? Cuéntanos. Es que no vamos a tener tiempo de escucharla bien, pero después la recuperaré.
Sí, pues tiene para mí un valor sentimental y hombre, la música es otro código distinto al de la poesía, que va más directo a... Uh-huh.
Y... Pero está muy unido.
Sí, está muy unido. Está muy unido y lo han estado siempre. Sí.
Pedro, ha sido un placer conocerte, leerte y sobre todo escucharte recitar.
No, el placer ha sido mío por estar aquí. Muchísimas
gracias.
Un beso
grande y mucha suerte.
Gracias. Gracias a todos. Gracias.